Y hoy quiero hablarte del poder que hay en servir, pero en servir con adoración, servir y hacer todas las cosas como para el Señor. Usted va a poder disfrutar de una adoración continua. Usted no va a hacer, sino que usted va a ser una adoración continua en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero buscar dos pasajes muy importantes, y uno que va a ser, vamos a decir, esa bisagra extraordinaria para que nosotros podamos hoy comprender por medio del Espíritu y se nos revele, porque hay cosas que la tenemos como información. Pero cuando algo se te revela, tu espíritu te va a transformar, te va a cambiar, y te vas a dar cuenta lo maravilloso que es vivir en esa luz que en tu vida va en aumento y que te va a cambiar la perspectiva de todo lo que haces, de todo lo que emprendes y aún cómo tú vives. Y quiero hablarte en esta hora lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo 4, después que el Señor es llevado por el Espíritu a tener una cita que estaba concertada justamente por el Padre. Y la cita fue justamente que Él fuera al monte de la tentación. Después le pusieron ese nombre, ¿verdad? A ese lugar Él fue, vamos a decir, a un retiro, fue a un ayuno en ese lugar, y Él recibió las mismas tentaciones que tuvo Adán y las venció. Pero hay algo tan importante entre todas las tentaciones, en la última, donde vamos a decir que es una sentencia divina, que es algo que tiene que ser para nosotros, esa sentencia divina, una sentencia que debe actuar en nuestras vidas como una llave para poder vivir una vida de éxito en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, no dándole al enemigo ventaja en nuestras vidas, no permitiéndole que venga a negociar, ni venga tampoco a traer contrataciones falsas, sino que nosotros podamos vivir en plenitud esto, que luego también el Señor lo iba a reafirmar en el mismo momento que hace el traspaso a sus discípulos, a los apóstoles del reino. Y una de las cosas que encontramos allí es ver cómo el enemigo viene a Jesús, lo encuentra, vamos a decir, en una situación físicamente vulnerable, porque hacía días que no comía, ¿verdad? Y no bebía. Y entonces vino a hacerle una oferta. Aunque él físicamente parecía que era vulnerable, en su espíritu estaba activo profundamente. Lo vemos, la actividad espiritual, qué importante es, y el incremento que viene a nuestras vidas cuando estamos en ayuno, cuando estamos en oración. A veces parece que el cuerpo se debilita, pero qué extraordinario es porque nuestro espíritu comienza a recibir ese incremento de poder, y también por medio de la oración. Muchas personas ayunan pero no oran, y esto tiene que ser algo que equilibrado, ¿verdad? Porque muchos también hacen dieta y otros hacen el ayuno intermitente, pero lo hacen solamente por cuestión de salud, no lo hacen para tener una experiencia espiritual. Ahora, si usted le dice que lo tiene que hacer por una experiencia espiritual, ya le es gravoso. Pero si es para el cuerpo, sí. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, qué bueno es cuando usted puede entender que estas son disciplinas que se nos han dejado después de haber recibido a Cristo para poder estar fuerte en el Espíritu. La palabra de Dios dice que el Espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y la carne es justamente lo que el enemigo usa juntamente con el pecado para hacer una alianza y hacer que la persona de alguna manera ceda a las tentaciones, a las contrataciones y a las negociaciones del enemigo. Jesús está en ese lugar, y como dije, no fue una cita por el diablo, no. Fue una cita divina. El Padre envía a su Hijo a ese lugar cuando ya ha recibido el Espíritu Santo sobre su vida, esa llenura, pero también había recibido, vamos a decir, esa paternidad, ese respaldo de la paternidad. Cuando el Señor le dijo, después de haber sido bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él le dio esa identidad a Él, ¿verdad?, de Hijo, aquí para que sonara en la tierra. No es porque no la tuviera, sino para que aquí en la tierra fuera también esa voz escuchada en el mundo espiritual de que Él era el Hijo, y no solamente era el Hijo, sino que era un Hijo amado en el cual tiene complacencia. Qué poderoso cuando se nos revela a nosotros esa verdadera identidad en Dios. Es la verdadera identidad de que somos hijos, que Dios no está disgustado con nosotros, que Dios no tiene bronca con nosotros, que Dios no está esperando castigarnos, que Dios no está esperando el momento de nuestra debilidad o de nuestros errores para poder descalificarnos, quitarnos de encima. Nada de eso. Dios es Padre. Y hasta que no se le revela al Hijo de Dios, al cristiano, la paternidad de Dios, sigue sufriendo con ciertos conflictos, como son el rechazo, ¿verdad? Hay gente que no puede permanecer en una congregación, hay gente que está ofendida con Dios, con la congregación, pero eso no es problema ni de Dios ni de la congregación. A veces el rechazo implícito, ese daño que se ha recibido aún desde el vientre de la mamá, que no ha sido solucionado y que tiene que ser sanado, ¿verdad?, hace que la persona no se sienta hijo, no se sienta amado, no se sienta aceptado y no piense que Dios está complacido con él. Pues si hay una verdad que hoy tienes que tomar es esa, que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú has dado el paso de entregarle la vida a Cristo, tú te has convertido, como dice la palabra de Dios, en un hijo de Dios y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, no es lo mismo un hijo que un extraño. Uno no devuelve a los hijos porque son feos. Uno no devuelve a los hijos porque cometen errores, ¿verdad? Bueno, muchos padres lo hacen, pero no se trata de nuestro Padre Celestial. En el mismo momento que Él comenzó, esa obra la va perfeccionando. Dios es un Dios que tiene paciencia, amor, misericordia, gracia. Él conoce los procesos por donde nosotros tenemos que entrar para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía el día viernes en Antígeno, compre por favor, no porque le quiera vender, sino para que usted sea edificado y pueda romper con el rechazo en su vida, porque una persona rechazada adolece todo el tiempo de eso y nunca puede cumplir el propósito en su vida. Pero hablándole de esto, quiero decirle que usted se constituyó en un hijo para Dios y en un hijo amado, en un hijo bien mirado, en un hijo que a lo mejor tendrá errores, cometerá quizás pecado y se arrepentirá, pero usted seguirá teniendo esa posición de hijo delante de Dios. Ese lugar no lo puede tomar el enemigo. El enemigo te puede acusar, te puede condenar, te puede descalificar, pero nunca lo hará Dios. Hasta que eso no se establezca en tu vida, usted va a vivir todo el tiempo perseguido por sus errores. Usted no va a poder disfrutar de la gracia, va a vivir condenado, va a vivir muchas veces en la cueva o andando en la retaguardia de las cosas, porque eso tiene que ser en tu vida, en tu espíritu, tiene que ser aceptado, porque es lo que te va a transformar. Y toda la marca de la orfandad y toda la marca del rechazo que está en tu alma tiene que ser arrancado por el poder del Espíritu y por esa cobertura extraordinaria que dice Abba Padre, papito mío. ¿Cuánta gente no recibió la aceptación de sus padres? Fue rechazado desde el comienzo, ¿verdad? Desde el mismo momento que su madre quedó embarazada. Ese rechazo va en aumento y es uno de los daños más tremendos que puede tener una persona. La persona rechazada rechaza a los que le aman porque están impedidos de recibir amor. Y acepta y busca, parece que atrae todo aquello que puede incrementar el rechazo en su vida, lo que puede alimentar el rechazo en su vida. Pero Dios le dice a su hijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, Él vino a morar por medio del Espíritu. Así que Dios también te dice en esta mañana: levante sus manos, cierre sus ojos. Tú eres mi hijo amado y yo no tengo bronca contigo. Yo no estoy enojado contigo. No he preparado una trampa para ti. Tú eres mi hijo amado y yo tengo complacencia. Tus errores, tus dificultades y aún tus pecados ya fueron zanjados en la cruz. Lo único que tienes que tener es confianza, fe en mí, pero también en ti, que yo sigo confiando en ti para que tú hagas todo lo que yo te envío a hacer, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Jesús va al desierto y se aparece el enemigo después de los días de ayuno. Esa actividad espiritual, como dijo, cuando usted está en ayuno, usted comienza a entrar en el espíritu. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo es un espíritu, no tiene cuerpo. ¿verdad? Por eso necesita poseer los cuerpos de las personas. Necesita manifestar esos espíritus por medio de las puertas que abran las personas. Ahora bien, cuando viene, le hace la misma propuesta que le hizo Adán, ¿verdad? Era firmar la independencia de tu padre. Yo tengo una agenda para ti y tengo un plan para ti que nada tiene que ver con el que tiene el padre. El padre te quiere hacer pasar por una cruz sin darse cuenta que él ya había sido inmolado desde la eternidad. Pero no tienes por qué cumplir aquello eterno aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos un plan. Todos nosotros tenemos un proyecto divino. Todos nosotros tenemos un destino eterno. Y en la medida que nosotros venimos a Cristo y obedecemos al Padre, el Señor va abriéndonos el rollo, va abriéndonos el libro para que podamos vivir la historia que Dios tiene de antemano, esa historia de la eternidad, y no es nuestra propia historia como consecuencia de nuestra desobediencia, como consecuencia de toda la herencia generacional de maldición que podemos llegar a tener. Pero el enemigo pensaba que lo podía convencer. Jesús estuvo allí para vencer, y Él estuvo ahí para vencer por ti y por mí, para luego darnos a nosotros la autoridad y el poder para que nosotros podamos vencer. Por eso dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Él venció y a nosotros nos ha dado su victoria para que nosotros seamos más que vencedores en todas las cosas. Ahora bien, ¿cuál fue la propuesta? Lo primero que vino a tocar fue la identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. El enemigo siempre de alguna manera va a querer tratar con tu identidad, pero con tu urgencia, con tu necesidad. ¿Cuántos cristianos, verdad, han tenido y han querido demostrar que verdaderamente son hijos? Y usted al diablo no le tiene que demostrar a nadie nada, y a nadie le tiene que demostrar lo que usted es. ¿Cuánta gente vive todo el tiempo haciendo cosas para demostrar que vale, que es, que tiene, que puede? Eso es una esclavitud tremenda, y el enemigo tiene mucha gente forcejeada de esa manera. Mucha gente que vino desde otras naciones a esta nación vive con esa presión de demostrarle a sus familiares, amigos y conocidos, y aún a los hermanos cristianos que están del otro lado, cómo viven en este territorio. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar que alcanzaron el éxito, demostrar que viven mejor que allá, demostrar que son mejores que los otros. Pues yo te quiero decir algo, eso te va a volver una esclavitud. Tú no puedes vivir todo el tiempo demostrándole a nadie. Tú tienes que tener la plena seguridad de quién tú eres. Y cuando tú sabes quién eres, no le tienes que demostrar a nada, nadie, ni a nadie, nada. ¿Podía Jesús hacer de las piedras pan? Claro. Pero Él no iba a hacer un milagro para darle gusto al enemigo. Él hizo los milagros cuando los milagros eran necesarios para bendecir a la gente. Levante su mano. Hay cosas que tú no tienes nada que hacer para demostrar. En el momento justo tú verás, y siempre será para bendecir, y siempre será para que otros de alguna manera reciban esa bendición, no para demostrar nada. Lo segundo que le dijo, y no es el tema, pero por ahí entré. Lo segundo que le dijo fue esto. Sí, ve a la cumbre del templo o a la cúpula del templo y tírate desde ahí. Porque seguro, seguro, Él manda a sus ángeles para que te cuiden, ¿verdad? Estaba, mire, todas esas palabras que le estaba diciendo estaban en la Biblia. Y Jesús le respondió la primera vez: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio. O sea que Él era conocedor de la palabra. La segunda, le dijo: no tentarás a Dios. Ahí es cuando el enemigo te dice: venga, haz eso, tírate. Porque el enemigo funciona en tu vida de dos maneras: o te retiene con el temor, o te empuja para hacer locuras. Hay tanta gente que dice fe, no, son locuras. Hay gente que no vive de la fe, vive con otra cosa que empieza con F, fantasía. Y Dios no quiere que tú vivas de la fantasía, Dios quiere que vivas de la fe. Y la fe no es ciega, la fe tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe no se trata de un conjuro, que tú dices, lo repites y se cumple, o simplemente lo visualiza. No, 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 no. Usted no tiene que confundir el positivismo con la fe. La fe parte de una relación de confianza. Yo tengo fe y confío en alguien con el cual tengo una relación. Si tengo una relación con Dios y conozco su palabra, al relacionarnos con Él y saber que Él es confiable 100% y que todo lo que ha hablado siempre lo ha cumplido, que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, yo puedo caminar en fe. Fe no es fantasía, fe es creer, actuar conforme a la palabra de Dios, creyendo que todo lo que Él ha dicho es lo que Dios hace. Pero hay gente que tiene fantasía y eso no es fe. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Mire si se pudiera haber hecho el Superman. Si caminó sobre las aguas, no podría haber. No, pero dijo no. ¿Por qué estás tentando? ¿Por qué voy a hacer cosas para demostrarte a ti? Hasta que llega al final. En el final le dijo: si tú postrado me adores, le voy a dar un dato. Y más vale que usted se quede con este dato, que Dios le seguirá revelando. Si tú postrado me adores, me adoras, los reinos de este mundo que son míos te los doy. Ahí había en parte verdad, en parte mentira. Y ahí hay algo que es muy importante que usted sepa, que va a ser como un arma espiritual para que usted comprenda lo que es el 31 de octubre. Una de las cosas que le estaba diciendo, no tienes por qué ir a la cruz. Si tú me adoras, yo te doy todo. Todo lo que tú quieras, yo te lo doy. Porque es mío, no era de él. Él que hizo, de alguna manera, estafando a Adán con una mentira, se hizo de lo que Dios le había entregado a Adán, ¿verdad? Adán tenía poder, tenía autoridad y tenía administración sobre los reinos que el Señor le había entregado. Pero ¿qué pasa? Al obedecer y al ceder los derechos al enemigo, el enemigo se quedó, le confiscó, le embargó la humanidad y todos los reinos. Por lo tanto, no eran de él. Él los había tomado de forma engañosa, por medio de una estafa, por medio de una mentira. Ahora, ¿qué quería hacer con Jesús? Estaba buscando la adoración de Jesús. El enemigo siempre ha deseado y anhelado la adoración. Y vamos a sacar algunas cosas, como cuando usted empieza a deshuesar el pollo, ¿verdad? Para que usted empiece a comprender. Entonces, ¿qué le dice a Jesús? No tienes por qué ir a la cruz. Si tú postrado me adoras, yo te doy todo. Levante su mano. Ahí vienen los cristianos. Pero esos no buscan al Señor y tienen todo. ¿Por qué nosotros si buscamos al Señor? Algunos dicen, desde que vengo a la iglesia ya no tengo lo que tenía antes. Claro, ¿cómo lo ganabas antes? ¿Delante de quién te postrabas? Ah, yo nunca me postré delante del enemigo. Ah, ese es tu concepto de no postrarte. Ese es tu concepto. Porque vamos a ver lo que dice después. Si tú postrado me adoras, todos los reinos te doy. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vete de mí, Satanás. Porque escrito está. O sea, que usted, el enemigo, no le puede hablar desde la emoción, desde el sentimiento, ni de los gritos, ni de cualquier superstición que usted tenga. Usted tiene que hablarle con la palabra. Porque lo único que hace retroceder al enemigo es la palabra. Ahora, la palabra que usted conoce y la palabra que usted vive. Y entonces él dice, ¿verdad? Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Levante su mano. Es tan importante que usted escriba cuando hace un contrato, que usted escriba cuando se compromete a algo. Porque dicen algunos, las palabras se las lleva el viento. Sí. El hombre, sobre todo en esta época, es muy inestable. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Por lo menos usted tiene que saber algo. Todo escríbalo. Muchas personas dicen, bueno, estamos en pareja, ¿para qué necesitamos un papel? ¿Por qué necesitamos un papel si podemos vivir así. Pues yo le voy a decir algo. Antes de recibir la bendición en esta casa, escrito está. Levante su mano. ¿Por qué? Porque hay una tendencia. Y la tendencia es muchas veces moverse la emoción. Hoy amamos con locura, pero mañana somos capaces de destruir a la misma persona que amamos con locura. Por eso es tan importante. Escrito está, siempre yo le digo, van a hacer un negocio entre hermanos, escrito está, vayan al notario. No, pero que somos hermanos, hagan algo. ¿Sabe por qué? Porque hay que escribir. No podemos dejar irnos en la emoción o en la palabrita. Hoy la palabra parece que tuviera fuerza, pero no es así. Hoy ni escrito muchas veces va a cobrar lo que le deben. Levante sus manos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Porque escrito estás, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted adora, usted puede servir. Y cuando usted dice, yo no puedo servir porque tengo cosas más importantes, ¿a quién está adorando? Levante su mano. El enemigo ese día le dijo, y sabe que no solamente le dijo, le mostró, le abrió un velo donde está esos secretos de los reinos. Es lo que pasa el 31 de octubre cuando los satanistas, cuando los hechiceros y con los de alta jerarquía del ocultismo comienzan un año y lo marcan en ese día que se le llamó el día de las brujas, y luego la iglesia católica lo anuló, pero ese día en la noche, en el comienzo de ese nuevo año, muchos pactan para que se le descorra ese velo. Y es donde el enemigo le da poder, autoridad, y a cambio de la adoración, la inclinación y la postración de personas, de empresas, de grandes élites que se postran delante de él, él le da todo lo que ellos necesitan, tanto del poder político, económico, social. ¿A cambio de qué? De que le adoren. Levante su mano. Si usted adora, usted no puede dejar de servir. Ahora, ¿servimos a Dios? Sí. ¿Cómo servimos a Dios, hermano? Servimos a Dios por medio de la adoración, de la oración, de la intercesión, pero servimos sirviendo a la gente. Hay gente que dice, yo sirvo solamente a Dios, dígame, porque yo hace más de 30 años que sirvo a Dios, pero no he parado de servir a la gente. Hay gente que dice, yo sirvo a Dios, ¿y cómo lo sirves? Bueno, yo tengo mi tiempo con Él, es lo único que tú haces. Porque servir a Dios es también servir a la gente. Jesucristo fue el mayor adorador de la tierra, pero Él vino a entregarse. ¿Para qué? Para ese servicio, para ti y para mí, para que hoy nosotros podamos tener la salvación. Y hay gente que piensa que adoración no implica servicio. Pues yo te quiero decir algo, el servicio, una de las cosas que va a hacer en tu vida es romper el individualismo, pero también tratar con la humildad. Hay mucha gente que piensa que el servicio puede llegar a una persona a dejarla. No, el servicio tiene que ser un acto de adoración a Dios. Servimos a Dios, pero servimos a la gente. ¿Y qué gente? ¿Solamente de la iglesia? No, servimos a nuestras comunidades, servimos a nuestras naciones. ¿Por qué? Porque somos, vamos a decir, una nación dentro de otra nación que sabe y ha podido aceptar lo que dice la palabra de Dios. En el mismo momento que Jesús transfirió el reino a sus discípulos, o los llamados apóstoles, los 12 apóstoles, ¿verdad? Del Cordero, algunos dicen ya no hay apóstoles, no, del Cordero no hay más, porque son 12 y uno de ellos falló y quedó el lugar, el oficio quedó intacto, pero el lugar quedó abierto, y ahí fue escogido Matías para que luego viniera el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siguió constituyendo. Ahora, qué tremendo que es, porque el día que el Señor va a transferir el reino, se saca el manto y toma la toalla. El otro día le dije que uno de los adoradores del Antiguo Testamento, David, cuando venía el arca de Dios, se saca el manto y queda en efod. El manto, lo que representa la autoridad, el manto, lo que representa lo que es la persona. Jesús se sacó ese manto y se puso una toalla y dejó algo extraordinario en ese momento. Y Él dijo, ¿han visto los reyes de este mundo? ¿Han visto a las personas que están en autoridad, en eminencia, cómo se sirven de los demás? Pero entre ustedes no será así. Yo, como estoy con ustedes, estoy para servirlos. Bueno, sigan el ejemplo, porque en este reino el mayor es el que sirve al menor. Y si usted quiere ser mayor en este reino, usted va a tener que aprender a servir, porque el servicio no es un acto de servilismo, es un acto de adoración. Por eso el Señor dice: todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo para el Señor. Muévanse con esa libertad, que el servicio no va a atentar con vuestra dignidad. No. El servicio, una de las cosas que está manifestando, es que ustedes tienen una identidad correcta y que ustedes tienen una dignidad correcta, y por eso emplean la capacidad con eficacia para ayudar a otros. Levante sus manos. Eso es adorar. A Él adorarás y a Él servirás. Sirvo a Dios, pero sirvo a la gente. Ahora, muchas personas están amargadas, amargaditas con sus empleos, con sus trabajos. Yo quiero decirte algo: la queja, la crítica, hacer las cosas mal, no te va a llevar a ninguna promoción. Porque la palabra de Dios dice que el hombre solícito, servicial, amable, es el que estará en lugares de alta estima. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Un día una hija espiritual, no sé si está hoy, me pregunta: yo como que tengo un techo. Tengo un techo, ¿cómo lo rompo, apóstol? Porque quiero que me promuevan. Y yo dije: ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Cuando tú quieres una promoción, tú tienes que guardar el lugar de la humildad. Porque el que se enaltece siempre es humillado, pero aquel que es humilde espera su tiempo y no forcejea, si está bien así, su promoción. ¿Qué va a hacer? Esa persona va a llegar al lugar donde tiene que llegar en su justo momento. Hay veces que las personas dicen: ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo valores. Me acuerdo un día, otra hija espiritual, que gracias a Dios aprendió, me dijo: apóstol, estoy harta de lavar a los viejitos. Me lo dijo con otro menosprecio. Le dije: hija, hasta que tú no valores este trabajo y el privilegio que tú tienes, porque es un privilegio, ¿sabes por qué? Porque ahora es un anciano. Ahora es un anciano, pero ha sido madre, ha sido un trabajador o una trabajadora, ha dado mucho de su vida, y que ahora sus hijos te contraten a ti, es porque la están honrando. Así que tú no puedes deshonrar lo que esos hijos están honrando. Haz tu tarea como si fuera tu madre y tú verás entonces que tendrás la recompensa. No lo veas como un trabajo. Nunca trabajes por el dinero. Trabaja en esta hora con esa dignidad de hijo de Dios, que cada lugar donde Dios te pone para que seas luz y sal, y no vas a salir de ahí hasta que no aprendas a agradecer y a servir a las personas que están en ese lugar. Y entonces encontramos una historia que está en Segunda de Reyes 5. La palabra de Dios nos habla de un hombre que era muy orgulloso, soberbio, tenía algunas virtudes, era un valiente, y era un hombre, vamos a decir, que era un general de un ejército. Sin embargo, tenía una lepra. La lepra no se veía afuera. Imagínese usted todas las vestiduras de alguien que está en la milicia. Pero sin embargo, esto lo sufría en el secreto, en la intimidad. En el pueblo de Dios, ninguna persona que tuviera lepra podía estar en el ejercicio público. Todos ellos eran llevados aparte y se les hacía una zona de aislamiento. ¿Por qué? Porque la lepra contagiaba. Entonces, ¿qué pasaba? La persona no solamente vivía el dolor de estar leproso, sino el dolor emocional del aislamiento. Todos nosotros hoy podemos comprender ciertas cosas, ¿verdad? Lo tremendo que es el confinamiento, el aislamiento, cómo necesitamos conectarnos con otras personas, cómo nosotros hemos sido hechos por Dios como seres sociales a su imagen y semejanza. Hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? El Señor estaba poniendo ahí el ser social en nosotros. Nosotros necesitamos desde el mismo momento, vamos a decir, que somos concebidos hasta el último día de nuestra vida, de un entorno. Y ese entorno es red de personas, familias, y mientras más rica esa red interpersonal, nosotros vamos a ser personas más saludables en lo mental, en lo espiritual, en el caso que usted esté en una congregación y sea parte del cuerpo de Cristo y lo pueda vivir con esa pasión y con ese agradecimiento a Dios. Pero también en nuestra parte emocional, física, es un beneficio poder relacionarnos correctamente con todas las personas y tener una red amplia de conexión con personas. Sabe que muchas enfermedades, sobre todo las mentales, las emocionales, que luego redundan en la física, es porque las personas están solas, aisladas. Aquí en España podemos ver cómo, no digo a diario, pero cada tanto encontramos gente que muere totalmente sola. Encuentran su cadáver después de 1, 2 años, y dicen, ¿cómo puede ser? No tenía esa red de contención. Ahora, para que usted pueda tener esa riqueza de las relaciones interpersonales, usted tiene que ser una persona que todos los días vaya a la presencia del Señor y esté con Él. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú tienes que amarlo a Él y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no tienes amor para Dios, pero tú no tienes el amor de Dios en tu vida, tú no te puedes relacionar ni siquiera con la persona que tienes al lado. Hay personas que ladran a la persona que tienen al lado. No es que la persona que tienen al lado es mala. Lo que pasa es que ellos no se llevan bien ni siquiera con ellos, porque no han podido reconciliar, porque no han podido de alguna manera sanar esa área de su vida. A veces están disconformes, a veces están amargados, frustrados, ¿verdad?, con ellos mismos. ¿Y qué hacen? Proyectan hacia la persona más cercana, el prójimo, toda su frustración. Hay personas que no duran en los trabajos. Hay personas que los seres queridos preferirían que se fueran a vivir muy lejos. ¿Por qué? Porque generan una atmósfera contaminante a nivel emocional y aún espiritual, porque una persona que se queja, que se enoja, que está todo el día, ¿verdad?, contradiciendo, genera esas atmósferas donde en el mundo espiritual, le quiero decir algo, algunos le dicen la vibra, el aura y todo lo demás, pero que en el mundo espiritual es literal, las personas que están a su alrededor le esquivan, o las personas que están a su alrededor terminan enfermos. Levante su mano y nadie mire a nadie, mire para arriba si tiene que mirar. Entonces, cuando usted es una persona sana, no que completamente sana, pero que usted todos los días va a la presencia del Señor y se hace sanidad interior. ¿Cómo? Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando cada día usted come el pan que Dios tiene para los hijos, que es la liberación, y deja de proyectar y deja de buscar en esta hora los culpables de su decepción y se pone en la presencia del Señor, el Señor va a empezar a sanarte. Y si hay una riqueza en la tierra, no son solamente las materiales, la riqueza más grande es la que Dios nos da a través de las amistades, de las conexiones que Dios pone en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Las cosas materiales se van, pero cuando nosotros tenemos relaciones, que han sido relaciones y vínculos que hemos fomentado y que hemos cuidado, eso es como una red de contención. Mantendrá tu vida espiritual sana, tu mente sana y también tus emociones sanas. Por ende, tu cuerpo tendrá menos porcentaje de enfermarse que si vivieras totalmente solo y depresivo. Ahora bien, vemos cómo en esta ocasión, ahí en Segunda de Reyes 5, Naamán, este hombre valeroso, tiene un problema. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene esa lepra. Entonces hay una niña, una mujer que está sirviendo, había sido traída justamente del pueblo de Dios cuando en la antigüedad los pueblos invadían o tenían guerra, se llevaban prisioneros, los prisioneros de guerra, y los hacían esclavos. Había una niña que estaba sirviendo en la casa del general Naamán, y era justamente del pueblo de Dios. Vemos una niña de aproximadamente 15, 17 años que está sirviendo en ese lugar. Parece que no solamente está sirviendo, sino que está sirviendo bien. Se ha vuelto de confianza para la señora de la casa y se ha vuelto también de confianza para ese general que está allí. Ellos podían decir, esta joven es una joven no solamente honesta, sino es fácil de amar. Levante su mano. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe quién es una persona amable? Levante su mano. Fácil de amar. Cuando no te cuesta amar a una persona. Hay personas que son como si fuera el chumbo. Hay que agarrar con un tenedor y tratar de no tocarse porque las espinas te empiezan a herir. Hay algunos que le dicen, mira, las mujeres son como la rosa. Son muy bonitas, pero espinosas. Que Dios nos ayude en este tiempo, ¿verdad? A poder ser gente amable. Y la amabilidad no es solamente una virtud. La amabilidad es fácil de amar. Sabe que Jesús atraía a las personas por su amabilidad. Había una unción de convocatoria. La gente quería estar con Él. Así que cada vez que llegaba a un lugar le tenía que decir a sus discípulos que no se enteren. ¿Por qué? Porque voy para allá. Porque le caían. Él no andaba buscando gente, no andaba reclutando amigos. Donde Él estaba, la unción que portaba hacía que viniera la gente sobre Él. Así como las abejas llegan a las flores, ¿verdad? Pero también dice que los mosquitos llegan al vinagre, levante su mano. Y usted a veces dice, uy, ¿por qué se me acerca tal gente? Porque usted está vinagre, hermano. Y como usted está vinagre, en vez de venir abejas, vienen mosquitos. Levante su mano. Esta es una palabra para alguien. Ahora bien, imagínese, recíbala. Y dígale, Señor, la recibo para ser transformado y para ser cambiado. Vemos cómo, al estar en ese lugar, ella vio y observó. Y a mí me encanta esto. Si hay parte de la sabiduría, es la discreción. Y usted tiene que pedirle al Señor ser sabio, pero ser discreto. Ser discreto es saber decir en el momento justo y hacer en el momento justo, sin salirse de su lugar. Es tan importante. Eso solamente te lo puede dar, vamos a decir, la sabiduría. En un momento ella se acerca, cuando llegó el momento justo, porque seguro que la lepra hacía tiempo que la tenía, pero llegó el tiempo justo y ella se acerca a su ama, a la mujer de Naamán, y le dice, en mi tierra hay un profeta y él podría ser curado en mi tierra o sanado en mi tierra. La mujer sabe el poder de influencia que tiene sobre los esposos. Los esposos pueden ser muy militares, pero cuando hay una mujer sabia, terminan obedeciendo. Levante su mano. Si usted tiene una mujer sabia, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Dice que la mujer sabia hace conocido a su marido en las puertas. En las puertas se ejercía la autoridad. Lo peor que puedes hacer con tu marido es rebajarlo, achatarlo, burlarte de él. Lo peor que puedes hacer con tu marido es hablar mal de él delante de otras personas. Porque sabe una cosa, el Señor le dice a las mujeres, a los hombres que amen a las mujeres, que no traten de entenderla. Pero a las mujeres le dice que hay que tener honra. ¿Qué significa? Respeto. Eso no significa que el hombre tiene el derecho de maltratarlas, de achatarlas, de castrarlas, de pegarle. No. Pero qué hermoso cuando uno conoce su lugar, ¿verdad? Y sabe honrar al esposo, y cuando el esposo sabe amar. Ahora, cuando sabe que una persona es honrada, le es más fácil amar. Y cuando una persona ama, siempre va a recibir honra en el nombre de Jesús. Dice que la mujer le dijo, esta joven que está aquí, y a mí me gusta, porque hoy quizás tú estás empleado en algún lugar, quizás estás haciendo algo en algún lugar. Levante su mano. Tú crees que estás por casualidad. Y le voy a decir algo, hermano. Mucha gente que no aprendió a obedecer, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud, cuando viene el Señor te va a dar la promoción cuando aprendas a obedecer. Hay veces que nosotros obedecemos a la gente que nos gusta, pero ¿cuánto nos cuesta obedecer a los que no nos gustan? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Señor le enseñó a su hijo, en Hebreos 5:8, a causa de que iba a llevar a muchos hijos a la gloria, lo perfeccionó en la obediencia. ¿Y sabe qué usó? El sufrimiento. Levante su mano. A veces nos damos cuenta, quisiéramos tener una autoridad que se doblegue delante de nosotros para poder obedecer, y no es así. La autoridad es la que trae orden. El orden desata poder, y todo eso va a hacer que tú te vuelvas una persona funcionable. Así que estar criticando la autoridad, estar haciendo las cosas de mala gana, nunca te va a traer la promoción. Esta mujer fue de influencia en ese lugar. ¿Qué estaría haciendo? Ella no estaba regañadiente. Ella nunca olvidó a su Dios, a su pueblo. Es más, tenía la referencia que Eliseo estaba en tal y tal lugar, estaba conectada. ¿Y qué hizo? Hizo que su vida cumpliera con un propósito. Hizo que su vida glorificara a Dios. ¿Por qué? Porque a través del milagro, esa nación, esa casa y ese hombre conoció al Señor, y no solamente al Señor de Israel, sino que conoció el poder del Dios de Israel, que lo sanó completamente. Ahora, cuando este hombre llega, vemos cómo llega a donde está Eliseo. Eliseo, el profeta, le dice: mira, viene un hombre de los sirios, y ellos traen a uno de los capitanes porque tienen un problema. Todo era casi diplomático esto, porque cómo iba a ir un general de un ejército enemigo a Israel sin traer esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando llegó la ministra, no sé de qué, de Venezuela al aeropuerto de Adolfo Suárez, el lío que hubo, y dice: no salí del aeropuerto. Bueno, porque son cosas diplomáticas que a veces para nosotros no tienen importancia, pero en el área diplomática sí tienen importancia. ¿Cómo un jefe del ejército entraría en Israel? Primero, porque iba a buscar a alguien que le sanara. Y segundo, sin la autorización de su rey y sin la autorización del otro rey. Así que se tuvo que hacer todo un trabajo. Levante sus manos. Nosotros desestimamos la legalidad, mi amado. Pero yo quiero decirte algo. Ni Dios ni el enemigo desestiman la legalidad. A nosotros nos da lo mismo pedir permiso, a nosotros nos da lo mismo sacar una autorización. ¿Por qué? Porque parece todo tan liviano, pero en Dios no es así. Y la legalidad tiene un poder extraordinario. Cuando usted hace las cosas bien, aunque le cueste, cuando usted se ajusta a las autoridades, siempre y cuando no lo lleven a hacer algo en contra de Dios, por supuesto. Ahí está. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Pero cuando nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida a vivir las ilegalidades, a vivir como venga, sin pedir autorización, sin pedir permiso, sin honrar, sin respetar, y nosotros decimos: somos hijos de Dios. Pues yo voy a decirte algo, te estás desdiciendo, porque Dios es un Dios legal. Y vemos cómo se hizo todo el permiso para que este hombre pudiese llegar a donde estaba Eliseo. Eliseo era un profeta vidente, así que Dios le mostraba por anticipado, como profeta, profe. Antes le dicen: ahí vienen. Todos los demás estaban eufóricos, como ocurre muchas veces en muchas iglesias y aún en el pueblo de Dios. ¡Ahí viene un político! ¿Le vamos a hacer reverencia? No, se le respeta. Pero todos necesitan a Cristo: el político, el presidente, el rey, el negociante y también el empleado. Aquí no hay élite. Todos necesitamos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Qué hizo Eliseo? Este hombre ha hecho todo muy bien, pero este hombre necesita un trato. ¿Y cuál es el trato? A él no se le puede seguir inflando el orgullo. Él tiene un problema de lepra, pero la lepra no es solamente su problema. Es un problema físico, es una bacteria que atacó su cuerpo. Pero el problema más fuerte que él tiene es el orgullo y la soberbia. Levante su mano. Hasta que tu orgullo y tu soberbia no muere, no encuentras la victoria. Es impresionante. Así que cuando llegó, fíjese cómo ya Dios lo empezó a tratar en su casa. No vino otro general a decirle: tienes que ir allá. Fue una mujer sencilla la que le dijo. Y sabe que él pudiera haber dicho: ¿quién es ella para que nos diga a nosotros dónde tenemos que ir? Sin embargo, la reputación la forma de moverse de ella, dio credibilidad a la palabra. Hay cosas que a veces la gente no te hace caso porque tu vida no es coherente. No hay credibilidad en tu vida. Tú vives de una manera a veces que las personas dicen, no puedo entender cómo dicen que tienen a Cristo. Y yo pienso a veces que a los cristianos les entregan muy rápido el título de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a ser médico, usted se inscribe en la universidad. Pero hasta que no pasa los 6 años, y hasta que usted no hace las prácticas, y hasta que usted no rinde el MIR, usted no puede ejercer en la salud pública. Los cristianos piensan, bueno, ya estoy inscripto en el libro de la vida, ahora a vivir, que son 2 días. No, comienza un proceso. Eres una nueva criatura que tiene que primero nacer, no solamente tener el título, sino nacer y comenzar con un proceso donde va a haber una transformación en tu vida, para que empieces a pensar como una nueva criatura y para que empieces a actuar como una nueva criatura. Un proceso de transformación. La religión fabrica religiosos, pero el Espíritu Santo nos lleva por un proceso de transformación. Nuestra transformación empieza en la mente. Hay gente que tiene su mente obsoleta, tiene su mente cerrada, tiene su mente hasta cauterizada. Y si eso no se transforma, su manera de vivir, aunque se vaya a vivir a donde quiera, seguirá siendo la misma. Por eso muchas veces nosotros vemos que hay gente que dice, viene a las reuniones, pero eso no significa ni te da la garantía. Si no, se le cambió la mente, puede ir a donde quiera, pero va a seguir actuando conforme a su mente. Y la mente tiene que ser choqueada, la mente tiene que ser en esta hora lavada, limpiada y transformada por medio de la palabra de Dios. Tiene que quebrar las estructuras de años, fortalezas y cosas donde has estado y donde el enemigo se esconde para dirigir tu vida. Levante sus manos, glorifique el nombre del Señor. No sé quién más importante que Dios puede llamarlo en este momento. Levante sus manos, glorifique el nombre del Señor. Entonces, mi amado, ¿qué pasó? Dice que cuando llegó, todos estaban emocionados, pero Eliseo no. Le dijo, bueno, dígale que se bañe en el Jordán 7 veces. ¿Cómo? ¿El Jordán? La gente cuando habla del Jordán dice, ¿qué río más hermoso? Ahí se bautizó Jesús, sí. Pero si usted va al Jordán, usted va a encontrar que es un río sucio. Entonces él dijo, cuando llegaron allí y le dijeron, dice que te bañes 7 veces en el río. Él dijo, ¿cómo? ¿Yo soy un general? Sí, sí, sí. Pero Eliseo es un profeta. Bueno, es humano. Y él te dice que te bañes 7 veces en el Jordán. Y dijo, no hay ríos mejores. El Éufrate, Farfar, ¿no es mejor los ríos que están en Siria? Pues Dios tiene que tratar con tu vida, el orgullo. Cuando Dios tiene que tratar con tu vida, no eliges tú el lugar donde te va a tratar. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer. Entonces, primero le habla a una sierva, después le obedece a su mujer, y tercero, vienen los siervos de Naamán y lo hacen entrar en razones. Señor, no te enojes, no te llenes de ira. Si solamente te están diciendo que te bañes, te vas a ir sin la sanidad solamente porque estás obstinado, porque no quieres, porque crees que lo otro es mejor. Y lo hicieron entrar en razón. Otro golpe al orgullo. A veces piensas que Dios te va a tratar como tú quieres, donde tú quieres, con las personas que tú quieres. Y Dios busca por lo general personas más humildes, que tú tienes en poco, que tú no le darías importancia. ¿Para qué? Para tratar justamente lo más peor. No era la lepra, era el orgullo, era la soberbia. Lo convencieron y se bañó. Yo creo que cuando él se bañaba, cada vez que se bañaba y salía, primero lo hizo enojado, después lleno de ira, pero en un momento se dio cuenta y se dio por vencido. Y cuando se dio por vencido, allí se activó la victoria para su vida. Cuando salió de ese lugar, dice que él salió tan limpio como la piel de un bebé. ¿Y por qué la piel de un bebé? ¿Sabe por qué? Porque nos está hablando de algo más. Cuando usted tiene la piel de un bebé es alguien tierno, puro, dócil. De esa manera salió Naamán. Era otra persona. La raíz de esa lepra, la raíz de eso que supuraba en su piel, no era solamente físico. Espiritualmente, el orgullo, la soberbia, la demasiada confianza en sí mismo. Hay gente que no necesitan a Dios porque ellos se creen tan fuertes, tan poderosos, tan grandes. Pero Dios tenía un plan. ¿Y sabe por qué tenía un plan con Naamán? A causa de la niña que estaba en ese lugar. La gente que está a tu alrededor, quiero decirte algo, tiene una causalidad de Dios. No son casualidades, sino causalidades de Dios. Tú no eres una persona que estás en ese lugar de una manera accidental. Dios quiere tocar a todos los que están a tu alrededor, pero Dios quiere que tú puedas usar de la sabiduría, de la discreción y el amor para poder conducirte con esas personas. A veces la falta de respeto, a veces el invadir el territorio de ciertas personas sin educación, lo que te está haciendo es afectando de que tú no les puedas impactar con una palabra de fe, predicarles y testificar de tu vida, porque todavía está tan latente esa falta de respeto, esa falta de discreción. Dios quiere que tú seas una persona que lo ames a Él, pero que te ames a ti para que ames al prójimo. Pero Él también es la fuente de sabiduría, y Dios te va a dar estrategias y llaves de sabiduría para poder actuar en ese medio. ¿Qué pasó con él? El hombre salió tan feliz. Y mire, ¿sabe qué quería hacer? Pagar el milagro. Y ahí usted tiene que saber que hay ofrendas que no se reciben. Hay dinero que usted no tiene que recibir. ¿Cómo? No, porque la gente orgullosa quiere pagarlo todo para no tener deuda emocional con nadie. Levante su mano. Para no dejar un favor a favor de otra persona, porque siempre quieren que otros estén endeudados con ellos y no ellos endeudarse emocionalmente. Ellos no quieren, bueno, me lo hizo, pero yo lo pagué. Me ayudó, pero yo también le di. No, no. Hay veces que tú tienes que saber dar y hay veces que tú tienes que saber recibir, porque esa es la humildad. Levante su mano. Todos nos necesitamos. Y más vale que nunca digas, esta agua no es de beber. A veces tú vas a decir, ay, este no es tan listo como yo. Tú no sabes que tú crees como la liebre y la tortuga, que el otro va despacito y tú vas corriendo. Pero ¿sabes qué? El que va despacito es más perseverante que tú. Levante su mano. Así que nunca diga, de esta agua no es de beber. Usted no se imagina cuántas veces Dios, para tratar tu orgullo, te hará beber aguas y bañarte en aguas que a ti no te gustan. Pero Él, que como te ama tanto, te toma como viene. ¿Y sabes qué? Te toma como viene, pero nunca te deja de la misma manera. Y hay veces que tú vas a pasar por lugares que no te gustan, pero son los únicos que están preparados por Dios para habilitar tu carácter, para hacer un corazón sencillo y humilde en el nombre de Jesús. Levante su mano. Hoy usted quizás está siendo tratado en su orgullo porque está escuchando a una mujer. Levante su mano. Y porque está escuchando una mujer en este lugar. Pero ¿sabe qué? Dios sabe. Porque Él toma lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para derribar justamente esa fortaleza que manejan a tantas personas, a tantas sociedades, desde el orgullo, que les impide ver la bendición en envases pequeños. Levante su mano. La bendición para Naamán vino en envases que él nunca hubiera tocado. Una sierva de Israel, una mujer que le dijera a un militar lo que tenía que hacer, y los siervos que le dijeran, no, no, señor, no, no, no. ¿Sabe que la persona que lidia con el orgullo lidia mucho con la ira y con la bronca? Todo le da bronca, todo le da ira. Cuando él sale de ahí, dijo, bueno, ahora te lo pago. No, dijo él, Jesse. No todo se paga. Qué bueno. Cuando esa persona que tú no pensabas te hace el favor. Entonces tú quedas eternamente agradecido. Levante su mano. Y el agradecimiento es todo lo contrario. ¿A qué? Al orgullo. Una persona humilde es agradecida. Pero Giesi, fíjese usted, ¿qué hizo Giesi? Giesi era el criado del profeta. Giesi caminó con el profeta, pero ¿usted cree que se le pegó algo del profeta? Levante su mano. Porque Giesi era un oportunista. ¿Sabe lo que quería de Eliseo? El sueldo de todos los meses. Pero nunca indagó qué tiene este hombre que Dios le habla. Es más, se daría vuelta y le diría, ¿qué tengo que lavarle yo los trapos a este? Giesi tenía un corazón equivocado, incorrecto. Tú puedes caminar, estar en la casa y vivir con un hombre, una mujer de Dios, pero despreciar porque tú familiarizas todo y no puedes ver con ojos espirituales lo que Dios tiene. ¿Sabe lo que hizo Giesi? Dijo, este está majareta, se está volviendo loco. Porque ¿sabe qué? Esa forma de hablar despectiva, esa forma de pensar de ciertas personas, ¿verdad? Ese descrédito hacia una persona, hacia una autoridad, es muy típico de los esclavos. Dice que él era un criado y nunca saldría de ser un criado. No podría convertirse en un hijo, que es el hijo que hereda, que recibe la bendición, porque su mente estaba en otro lado. Y dijo, ¿qué le está pasando al profeta? ¿Por qué no recibe la ofrenda si es nuestra gran oportunidad? Naamán vino al profeta y se fue sano, pero aquí alguien se va a enfermar. Levante su mano. Porque la lepra quedó flotando. Dice que de pronto, ¿qué hizo Giesi? Yo me voy a ir y le voy a decir a Naamán que que el profeta, mi señor, se le ha ido la cabeza. Y de pronto dice que sale corriendo y se le presenta a Naamán. Naamán, sí. El profeta dice que justo le llegaron familiares y amigos. Dale esos vestiditos que tú querías darle y también esos lingotes de oro porque ahora le van a hacer falta para esta gente. Claro, Naamán dice, claro, como no, aquí está, yo lo llevaba para recompensarle. Naamán iba sanito. Naamán, ¿qué hizo? Le dijo, mira al profeta Eliseo, yo tengo que siempre apoyarle el brazo al rey para que él adore a Ramos. ¿Cómo voy a hacer ahora? Porque yo ahora quiero... No, le dijo el profeta, tú sigue poniendo el brazo, pero tu corazón adorando al Señor. Levante su mano. En cambio, Giesi recibe todo, hermano, y se va a escondidas. ¿Usted sabe que todo lo que usted hace a escondidas sale público? Que no hay nada que usted haga en lo oculto. Dice, no hables mal del rey, porque los pájaros se lo van a contar. Levante su mano. Mire, mi hermano querido, levante su mano. El profeta no solamente tenía ojos naturales, tenía los ojos del Espíritu. Cuando él vino, le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿Yo? De ningún lado. No estaba en mi corazón donde tú estabas. ¿Qué has hecho? ¿Por qué fuiste a pedir aquello? Y él le dijo, no. La lepra que él tenía se te pega a ti. Levanta su mano. Hay cosas que nosotros no valoramos, pero que Dios valora. Y hay gente que se sana aún siendo tan orgullosa, pero hay gente que camina cerca de los ungidos que tienen un corazón incorrecto. Y en vez de salir bendecidos y recibir el manto, salen leprosos. Levanta su mano. Hermano, no menosprecie las cosas de Dios. Y no hagas ningún servicio, sea para el hombre. Tú dices, mi jefe, tú no sabes que tú vas a estar allí hasta que ya no solamente lo veas como un jefe, sino que veas el medio que Dios tiene para bendecirte. Levante sus manos. En Efesios 5, antes de llevar a la guerra espiritual, Pablo dice que los hijos honren a los padres, que los padres disciplinen en el amor de Dios a los hijos, pero que los siervos se sujeten a sus señores. Levante su mano. Yo no sé dónde usted está, pero yo quiero decirle algo. Si usted es un adorador, va a empezar a servir con gusto y alegría. Y usted va a servir a Dios, pero va a empezar a servir a la gente. Sean sus padres, sean sus hermanos, sea su cónyuge, sea en el lugar donde usted está. Usted puede ser la persona que está ubicada en ese lugar para que un general, un presidente, pero también la persona que Dios haya escogido sea tocada por un milagro de Dios. Hay enfermedades que no se van a ir solamente con medicamento. Hay enfermedades que se van a ir cuando tú dobles la rodilla. Porque sabe que sumergirse en medio de eso, hay gente que dice, yo ni loco me meto ahí, pero Dios dice, ahí vas a ir. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo pueda tratar con esa área que se te ha pegado, que es el orgullo. Levante su mano. Amado Padre Celestial, estamos aquí. ¿Cuántos adoradores están aquí? El servicio, hermano, para nosotros es un privilegio. Levante su mano. Por eso hay un libro que usted tiene ahí, El privilegio de servir. Levante su mano. No regañadiente. No aquí. No. Qué maravilloso cuando hay una persona servicial. Qué maravilloso cuando hay una persona amable. ¿Sabe por qué? Porque ha roto con el orgullo. Alguien dijo por ahí, yo, antes de arrodillarme, prefiero morir parado. Levante su mano. ¿Sabe quién lo dijo, no? Prefiero morir de pie antes de arrodillarme. Levante sus manos. Hay veces que tú dices, yo no lo voy a hacer. La palabra de Dios le dice a los soberbios de este mundo también que toda rodilla se doblará delante de Él y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros no vivimos el servilismo ni estamos de acuerdo con la esclavitud en ningún tipo, pero una cosa sabemos, que solamente a Él adoraremos y a Él serviremos, y el servicio es a través de la gente. Así que sirve a tu vecino, sirve a la persona que está, pero con gozo y con alegría. Y en tu trabajo no veas al que te paga el sueldo, ve que el Señor te tiene ahí hasta que el día llegue tu promoción. Entonces, ¿qué habrá salido? Como una persona obediente, porque muchos tienen que aprender a obedecer, y muchos tienen que aprender en esta hora a ser humildes en el corazón, no de apariencia, sino en el corazón. ¿Sabe cómo terminó Jesse? Leproso, estando al lado de un profeta. Que Dios nos ayude a no ser los leprosos que caminan al lado de los ungidos. Levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Sirva, porque para nosotros es una honra servir, ayudar a la gente, amar a la gente. Las personas son dignas, no por lo que tienen, no, por diseño. Toda persona tiene una dignidad intrínseca, no por lo que puede llegar a alcanzar, sino por lo que es. Es criatura de Dios y debemos ayudar y debemos servir. Sirve en tu hogar, sirve a tus hijos, sirve a tus padres, pero con gozo, con alegría. Esa es la actitud del reino. El Señor dijo al reino, este reino no es de este mundo, el que yo vengo a traer. En este reino, el mayor sirve al menor. Levante su mano. Cuando llegue a su lugar de trabajo, bendiga el lugar de trabajo. Y el día que llegue tu promoción, no lo forcejees. Esta noche voy a predicar de eso. Cómo a veces forcejeamos por alcanzar, por tener, por llegar. Ahí es donde queremos pisar la cabeza. Ahí es donde nos vamos abriendo camino a los codazos. Y el Señor dijo, como dice el apóstol Ronnie muchas veces, ¿no? Te falta una vuelta de tuerca o te falta un poquito más del molino de la aceituna. Levante su mano. Póngase de pie. y vamos a orar. Vamos a dar gracias. ¿Cuántos se van bendecidos? ¿Eh? ¿Alguno le pisó el callo al Señor con la palabra? Pues bueno, para que reaccione. Aleluya. Una de las cosas más bonitas que aprendemos es a servir. Si los gobernantes pudieran entender, yo pienso, siempre creo esto, que todo político, que todo gobernante, ¿verdad?, tiene vocación, porque hay que tener vocación para estar allí. Y esa vocación se despierta con un deseo de servir. Muchas veces vemos en las universidades los jóvenes, pero también en los pueblos, en las ciudades, gente que tiene esa vocación de servicio. Y luego entran en esa carrera, vamos a decir, de la política. La intención y la vocación es buena. Y a veces decimos, pero son todos no. Lo que ellos llegan a ese lugar, y en ese lugar espiritualmente hay una potestad que se llama Lucifer. ¿Y qué es Lucifer? El rey del orgullo. Entonces, puedes entrar bien, pero tienes que cuidar siempre tu corazón que no se corrompa. Y saber en esta hora que los que están en ese lugar de eminencia no están para servirse de la gente. Están para servir a la gente. Que no están para engrosar sus bolsillos. Están en esta hora para poder mostrar honestidad. Que a su tiempo recibirán la recompensa. Bueno, usted dice, pero eso es una utopía. En este mundo sí. Pero tú y yo estamos preparándonos para reinar juntamente con Cristo. Cuando Él venga en su segunda venida, literalmente el Señor repartirá naciones y pondrá a su gente a gobernar. Levante su mano. Así que usted se está entrenando. Tiene que quitar esa mente de esclavo, esa mente de odiar, ¿eh?, a la persona que usted está sirviendo, sino que usted tiene que aprender que usted está ahí con un propósito eterno. Y el día que Dios no quiere que ya, o ya aprobó, o el Señor abrió otra puerta, usted tiene que salir con esa puerta abierta. Por si alguna vez tiene que regresar, diga de usted, esta persona es honesta, esta persona merece estar. Levante su mano. Amado Padre Celestial, estamos en esta mañana y soltamos esta palabra, Señor, de alineamiento. Esta palabra que va a traer a nuestros corazones, a nuestra mente, un anhelo y un deseo por adorarte, pero también un deseo por servir en la línea directa con tu corazón, haciéndolo todo como para ti. Tú que ves el corazón, que escudriñas el corazón y la mente, puedas encontrar hijos e hijas que son adoradores en espíritu y en verdad, y que no te dan adoración, sino que son una adoración continua, que donde tú los has puesto, Señor, ellos se transforman en puertas para que otros alcancen la bendición y la salvación para la gloria de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.
Tómame como un sacrificio vivo. Tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame.